Muy buenas tardes. Ya es viernes y normalmente a esta hora llegamos nosotros. Tierra de Nadie, ya sabes, el programa de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana, que cada semana te trae la actualidad del mundo del voluntariado y la solidaridad. Y es que después de 3 semanas de paréntesis teníamos ya muchas ganas de volver con vosotros.
Yo creo que el amor es un instinto de fusión con otro organismo para garantizar la supervivencia. Eso es lo que es el amor. Siempre cito el ejemplo de una bacteria que iba más deprisa que las otras, la espiroqueta, y que una le dice, muy fácil de imaginar una situación así, en que una le dice, cuando pasa la espiroqueta corriendo, ¿no? Le dice, espiroqueta, espiroqueta, ¿por qué no te quedas conmigo? Y así vamos los dos más deprisa y así llegamos a la comunidad andante de células que somos hoy.
Esta visión tan poco romántica del amor es de Eduardo Punset, jurista, escritor, economista, político y divulgador científico que hoy cumple 82 años. Esta última faceta es quizás por la que los más jóvenes lo recuerden, y es que desde el año 1996 hasta el 2013 dirigió Redes en La 2. Redes era un espacio semanal donde trataban temas relacionados con la sociología, la medicina, la psicología, la astronomía, la biología, etcétera, etcétera. Aunque hayan pasado cerca de 20 años, muchos de estos temas siguen estando en plena vigencia. Y desde aquí os recomendamos que los rescatéis de la web de Radio Televisión Española.
Si aún nos escuchas a través de una radio analógica, es que has sintonizado el 102.5 de la FM si estás en Valencia. Y si no es el caso, nos estarás escuchando a través de la web de la UPV Radio o a través de la app UPV Comunica, ya es que hay muchas maneras de escucharnos. En el estudio, como cada viernes, nos encontramos Sarizorio en la realización y control, y a los micrófonos el equipo de voluntarios Eduard Muñoz.
Hola, muy buenas tardes.
Y que nos habla Tania López. Y hoy desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Alba Font, que no ha podido estar con nosotros.
Y esta tarde nos van a acompañar José Arturo Gisbert, que es el presidente de Aderes Burjassot, Asociación Deportiva Rehabilitadora y Social. También contaremos con Luis Bañó, que es el presidente del CERMI de la Comunidad Valenciana y de la Plataforma del Tercer Sector. Y como siempre, también nuestras secciones habituales, agenda, ofertas de voluntariado, etcétera, etcétera.
Con mi infocondensador 6000 se pueden absorber libros al instante conectándose este electrodo al cerebro y este otro a la entrepierna. ¡Ay! ¡Tosta y cerebro! ¡Mordaz!
Acabamos de escuchar al profesor Fring, bueno, profesor e inventor en la serie de animación Los Simpson. Y es que hoy, 9 de noviembre, es el Día del Inventor Internacional. Se celebra hoy en honor a la actriz e inventora Heidi Lamarr, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. Entre otros objetivos, el Día del Inventor Internacional trata de promocionar la inventiva, capacidad esta que viene acompañado a la humanidad desde sus inicios. Y es que es evidente, aunque no nos paremos a pensarlo, que vivimos rodeado de inventos que nos han hecho la vida mejor. Desde la rueda que se inventó en el año 3500 a.C. y que posibilitó una mayor facilidad en el desplazamiento de objetos, la penicilina para el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias o...
Señora, Mick. Único fregasuelo, Mick. Descurridero con nervios interiores, Mick. Escurre mejor, es más cómodo y seca más. Use solo recambios, Mick. Duran 4 veces más, Mick, Mick,
Mick, Mick. La fregona, aunque en el anuncio no lo diga, también la puede utilizar el hombre. La fregona es un invento español del ingeniero aeronáutico Manuel Jalón Corominas, que también fue inventor de la jeringuilla. Pero no todos los inventos nos han ayudado a sobrevivir como especie. De hecho, todo lo contrario, como es el caso de la bomba atómica. La bomba atómica es el arma con mayor capacidad de destrucción creada por el hombre, aunque solo utilizada dos veces a lo largo de la historia. El peligro es latente.
Llegamos a nuestro espacio de ofertas de voluntariado. Si te apetece entrar a formar parte del voluntariado, puedes consultar la página web de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. También puedes seguirla por sus redes sociales o enviar un correo electrónico a Secretaría Técnica. El correo es secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Nosotros aquí en Tierra de Nadie cada semana intentaremos traeros algunas de las ofertas para entrar a formar parte del mundo del voluntariado entre las más de 100 asociaciones, entidades y ONGs que conforman la plataforma. A ver, Tania, esta semana, ¿qué nos encontramos en ofertas de voluntariado?
Pues esta semana, DASIC, Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales, nos hace llegar tres ofertas. La primera es para cubrir las plazas de voluntarios para la actividad de animación hospitalaria. Es muy importante que las personas que se inscriban a esta oferta tengan disponibilidad o bien los martes o bien los jueves por la tarde de 5 a 7. La segunda es para buscar voluntarios que puedan ayudar a jóvenes de 12 a 16 años en riesgo de exclusión social con sus tareas escolares, al mismo tiempo que les motivan y demuestran que si se esfuerzan y son constantes pueden conseguir todo lo que se propongan. Y la tercera va dirigida a voluntarios para atender a menores de 2 a 6 años los lunes o los miércoles de 5 a 6 en un colegio de Valencia. La actividad consistirá en jugar con ellos en el aula y atenderlos.
Otra oferta, Lares Comunidad Valenciana busca voluntarios para acompañamiento a personas mayores en sus centros repartidos por toda la comunidad valenciana. En la web de Lares, www.lares.org.es, podéis encontrar el formulario de inscripción.
Y Cruz Roja busca voluntarios de acogida. El voluntario o voluntaria se encargará de realizar la acogida, entrevista, valoración y seguimiento de las personas beneficiarias de los proyectos que desarrolla Cruz Roja en Aldaya, en los puntos ubicados en Alacuás y en el barrio del Cristo, de forma coordinada con el equipo interdisciplinar de Cruz Roja. El perfil buscado es prioritariamente estudiantes o graduados en trabajo social, integración o educación social o estudios similares, y o personas con estudios relacionados con la gestión administrativa o similar o que estén cursándolos.
Cáritas busca personal voluntario para trabajar con menores en riesgo de exclusión. Las tareas a realizar son el apoyo educativo y repaso escolar, tareas dinámicas grupales y juegos en el tiempo libre. También se necesitará cierto seguimiento y evaluación del desarrollo social de los menores.
Y desde la librería solidaria Aida Books and More, con los que pudimos hablar el pasado mes de febrero, buscan voluntarios para ayudar en la librería de Valencia de la calle Moratín 11, a través de la venta de libros de segunda mano donados por los ciudadanos, se financian proyectos de cooperación.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Y tal y como os hemos comentado al inicio del programa, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio José Arturo Gisbert, que es el presidente de Aderes Burjasot, Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por venir esta tarde aquí a los estudios de la UPV Radio.
Muy buenas tardes a vosotros.
Lo primero que quería comentarte, leo en el periódico, El equipo Adheres de Burjassot, inspiración de la película Campeones. Esto salía en la prensa deportiva el 23 de abril, en el periódico Mundo Deportivo. Así que vosotros sois el germen inspirador de la película.
Exactamente. Nosotros, cuando ganemos la décima, salió el diario El País, vino, nos hizo un reportaje de la vida. Y entonces salió la revista en domingo, que salió la revista, y entonces la mujer del escritor, del guionista, le dijo: mira, unos chavales que han ganado 10 copas de España y nadie le está dando, nadie le da popularidad ni nada, fama.
10 copas de España de baloncesto.
De baloncesto. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer se lo dijo al hombre, y el hombre le dijo: ah, pues voy a ir a ver. Y se vino y estuvo hablando con el presidente, que entonces era Julio Talavera, sí, el presidente, y conmigo y el entrenador, y fue viniendo tres o cuatro veces que estuvo viniendo el hombre, y ahí hizo la película. Pues primero era un cortometraje, no iba a película, y luego ya se hizo la película. ¿Qué pasa? Que la película se iba a hacer con artistas nomadizados, y se iba a poner del entrenador un artista famoso argentino, italiano. ¿Qué pasa? Que eso valía mucho dinero y no se pudo hacer. Entonces, hace 2 años se pasó al otro guionista, y es cuando se ha hecho que la cogió.
Otra productora cogió el guión, cogió la idea, y con más dinero, pues llegó a hacer.
No, con menos dinero, porque ten en cuenta que no es lo mismo pagar a los chavales que pagar a unos artistas de eso.
No,
entonces, y para el casting pasaron 500.
500 chavales. ¿Hay alguno de la...?
Sí, hay uno que pertenecía a nosotros, que sale en el último partido, el último partido sale.
O sea que la película es su vida real.
Es la vida de él.
¿Y esta película os ha ayudado para daros a conocer más como asociación?
Sí, para ayudarnos a conocernos más, sí, pero...
¿Pero para poco más?
Para poco más.
¿Nadie ha venido a echar un poco de dinero en la hucha?
Muy poca gente. Las cosas como son. Han habido algunas personas que están haciendo una ayuda, pero eso, ¿entiendes?
¿Y la película hasta qué punto refleja el día a día del club?
Todo.
¿Todo?
Todo. Mira, tuvo el detalle el que escribió el guión, de poner de presidente el mismo nombre que teníamos nosotros, que era Julio. Eso fue un detallazo para mí, por lo menos para mi corazón. Y entonces eso. Y de lo demás, todo. Porque mira, lo que pasa en el ascensor nos pasó en Granada. Lo que pasa el que coge el balón así, teníamos un chaval que hacía el balón así. Hay uno que todavía lo tengo, que tira el balón para atrás. Mi hijo es el que se pinta el pelo. ¿Me entiendes? Mm. Y si te voy, casi todos tienen un poco de cada chaval. Sea ha sido casualidad o no casualidad, pero todos tienen un error.
Y aparte, vosotros, otros deportes, porque claro, la película refleja solo el baloncesto, pero habrá muchos otros chicos que practiquen otros deportes.
Nosotros hacemos fútbol sala, básquet, petanca, tenis de mesa, natación.
¿Y cuál es la función que cumple ese deporte para los usuarios de la asociación?
Mucho. Tú ten en cuenta que ahora, por ejemplo, vienen chavales, han venido y están viniendo chavales que no en su vida han tocado un balón, y ya por lo menos ya van tocando el balón y se unen. Los que están ya veteranos les apoyan mucho para que los chavales vayan para adelante y sepan ellos haciéndose. Y es muy bonito verlo, ¿eh? No es lo mismo contarlo que estar ahí.
El trabajo en equipo también hace que aporte muchos beneficios, ¿no?
Beneficios para los chavales es mucho. Porque ahora, por ejemplo, hemos estado en un campeonato de España de básquet, y ha venido un chaval que no, siempre va pegado a la mamá y a papá, y los papás van a pegar a él, y ahí lo han dejado estar solo, y el chaval ya se va solo a la habitación, se esto, lo otro, y ya se veía como los demás, quería estar como los demás.
¿Y entre qué edades son los chavales? Entre...
Ahora en estos momentos hay de 16 hasta 47.
Chavales y chavales, sí. Bueno, y cuéntanos un poco de Adheres. ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació?
Nació en el 92. Nació como básquet de silla de ruedas. Y entonces, claro, en aquel entonces la silla de ruedas costaba muy, muy caro. Porque no habían equipos aquí en Valencia para poder hacer.
Porque son sillas de ruedas adaptadas. Son diferentes.
Y luego había que coger aviones para ir a todos los sitios.
Y claro,
y costaba, venía a estar por unos 5 millones a hacerlo.
5 millones de pesetas.
Sí, pesetas, estamos hablando de pesetas.
Unos 30.000 euros.
Es que en el 2000,
no, claro.
92 eran pesetas.
Eran pesetas. Bueno, cuenta que te contaron.
Y luego también se hacía tiros con arco, tenis de mesa, natación, que también tuvimos un campeón de España, teníamos un campeón, que ahora ya el hombre ya por 40 y tantos años ya se ha dejado, pero eso.
Entonces, claro, supongo que poco a poco, al ir más gente participando, aparecerían otros nuevos deportes, ¿no?
O sea, no,
claro.
El deporte ya se quitó de silla de ruedas y se empezó con el básquet normal, chavales discapacitados normalizados. Y entonces en el 99 ya se quedó campeón de adaptada, y al año en 2001 fuimos campeones de España, primera vez que fuimos campeones de España. Así hasta 4 campeones de España seguidos, un segundo, un tercero y el resto de campeones. Sí.
Y realizáis diferentes tipos de acciones, ¿no? Entre ellas la escuela de Navidad. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Es una cosa nueva que hemos hecho este año, de la escuela de Navidad, que más que nada era para ver cómo va la cosa, que no sabemos cómo va a ir ni nada. Uh-huh. Es una cosa nueva que hemos intentado hacer.
Muy bien, pero ¿y cuál es el objetivo de la escuela de Navidad?
La escuela de Navidad es enseñarles a los chavales que ellos mismos hagan comidas, hagan cosas, se lancen para afuera, ¿me entiendes? Es
sí.
Una idea que ha tenido una chica que es la hija de mi segundo, y es maravillosa. Y yo, como presidente, la sigo teniendo.
Pero son unas estancias, ¿no? Son unos cuantos días que los chavales pasan juntos.
Sí, pero que van a pasar por las mañanas, de 9 a 2 y pico, creo que es, o 3, ¿entiendes? Pero que van a estar juntos y eso, van a entrenar también de básquet 2 días. Mm. Uno de ellos va a estar Ramón Torres, que es el que sale lo de la película de él, que la película pasa para él y todo eso.
Sí, bueno, el deporte, digamos, adaptado, ¿no? Bueno, siempre se dice que es bastante caro respecto a otro tipo de deportes. ¿Cómo?
Es más caro porque todo eso, pero a nosotros, como lo hacemos todos voluntarios.
Uh-huh. ¿Cómo os financiáis vosotros desde...?
Nos financiamos con el Ayuntamiento de Burjassot, que gracias a ellos tenemos todas las instalaciones gratis, que es bastante porque... Por eso, y también la Diputación que nos da 2 subvenciones, que eso es, ahí ya está.
¿Y no tenéis socios? O...
Sí, los chavales...
Ellos mismos pagan una cuota.
Los chavales pagan 20 euros al mes, pero tienen derecho a todos los campeonatos, ¿eh? A todos los deportes que hacemos. Natación, esto, lo otro, pueden participar en todo.
Y una asociación como la vuestra también imagino que cuenta con un programa de voluntariado, ¿no?
El programa de voluntariado son los padres, y ahora están viniendo 2 o 3 chavales que han venido también en relación gracias a la película. Y tengo una entrenadora que es argentina, que antes allí en Argentina también iba a una asociación de chavales discapacitados, y ahora aquí está con otros también. Que allí, en la asociación de allí se llama Amigos. Ajá.
Volviendo al tema de la película un poco, cuando los chavales se vieron en la película y vieron que su vida estaba reflejada ahí y que lo iban a ver, bueno, de hecho, incluso lo van a ver en Hollywood, ¿no? Porque creo que la película está preseleccionada.
No, todavía no, hasta le falta enero para poder pasar otro de su país. Y
entonces igual van a Hollywood. ¿Qué sienten? O sea, porque claro, es su día a día y ver lo que de repente es algo extraordinario.
Hay algunos,
supongo,
que se lo sentaron muy bien, que porque ellos estuvieron haciendo un casting para poder salir en la película, porque realmente iban a salir en el último partido, iban a salir ellos, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que el casting se hizo, pero como no se hizo la película como se quería hacer, porque se quería hacer con artistas organizados, y ellos, la última película, hacerlo con ellos, y no se pudo hacer. Entonces eso se ven. Habían algunos, ¡ay, tenemos que jugar contra ellos, tenemos que jugar contra ellos! Yo decía, eso es muy difícil, porque es una cosa complicada, se ha hecho. Gracias a Dios se ha hecho y nos lo pasemos un día muy bueno ahí en la de básquet. Nos lo pasemos maravillosamente. Los chavales de la película son igual que en la película, no tienen...
No están actuando.
No, son iguales. Eso es la chavala es una pasada, la cojonera.
Sí, se puede decir.
Es así, no he dicho nada malo. Y José, que es el chaval que sale cuando se está duchando en el agua, ese pobre chaval se estuvo 6 horas dentro del agua.
¿6 horas? 6 horas,
en agua fría, ¿eh?
Saldría arrugado.
Agua fría. Y no se enteraron hasta que no entró el entrenador, ¿eh? Que entró a cogerles cuando se enteraron que era agua fría. Y estuvieron a punto de salirse.
Eso es de ser buen actor, aguantar ahí.
Aguantar. Ahí el único que es un poco actor, es el que dice, un hijo tonto no me gusta tener, pero un padre como usted sí me gusta tener. Ese ha hecho teatro.
¿Y a partir de ahí algún chico le ha salido alguna oportunidad? O...
No. De los chavales hicieron una entrevista un domingo por la noche, hicieron en la Sexta. Sí. Hicieron un reportaje y le llegaron a preguntar a él, al que se pintaba el pelo, le dicen, ¿tú te gustaría hacer otra película? Eso dice, no.
¿No?
Me gustaría que fueran otros chavales discapacitados que hicieran la película, bueno, para que fuera más de eso.
Esa respuesta es mucho mejor. Esa respuesta es mucho mejor.
Más bonita.
Bueno, y para el futuro, ¿qué tienes pensado?
Mira, ahora no me voy el día 14, me voy a Dos Hermanas, al Campeonato de España de Fuego Sala. Me voy el 14 hasta el 18. Luego el 30 me voy a Mojaca, Petanca, con Campeonato de España también. Y este año ya tenemos todos los deportes, ya los tenemos cubiertos.
¿Cuál es el deporte que más destaca entre los chavales?
Básquet.
¿Básquet?
¿Básquet
fútbol?
No, sí, pero siempre. Yo te digo, aquí el fútbol se empezó en el 2007. Se jugaba fútbol, pero para entrar en Campeonato de España es el 2007. Y el presidente que había entonces le gustaba más el básquet, era más aficionado al básquet. Y claro, no quería el fútbol. Y yo, pues vamos a llevar al fútbol. Y ese año llevé 2 equipos a Málaga.
¿Y qué relación tenéis con otros clubes, por ejemplo, con Valencia Básquet?
Sí. Me llevo bastante bien. No te puedo decir que no es mal. Ahora hubo una temporada que nos llevamos mal. Te digo las cosas como son. Ahora nos llevamos bien, nos hablamos y todo muy bien. Y no tenemos ningún problema.
Bueno, pues creo que más o menos lo hemos tocado todo. Creo que si te soy...
Algo más que queráis, yo os contesto todo lo que queráis.
Bueno, recordar que es el responsable, el presidente de ADERES, y que estás aquí, bueno, estás aquí pues sobre todo para contarnos un poco el día a día de la asociación, que se ha hecho, bueno, conocida, sí, por el tema de...
Se ha hecho más conocida por el tema de la película. Y ahora nosotros tenemos una ópera para las clases, que damos también clases los lunes y los miércoles. Tenemos pensado hacer un cursillo de cocina. Te puedo seguir diciendo más cosas.
Y que bueno, que lo que decimos, que estamos hablando un poco a raíz del tema de la película, pero que cuando pase la película vosotros seguiréis trabajando y necesitaréis también, pues,
sí,
lo que has dicho, que los voluntarios son los padres, pero que cierto apoyo necesitaréis de gente que quiera ser voluntario o gente que quiera aportar una donación.
Sí,
¿cómo lo puede hacer?
Hombre, pueden hacer. Hoy en día en casi todos los medios está el teléfono y la dirección de allí, y pueden ir y hablar con nosotros y tienen todo. Ahí tiene todo el mundo la puerta abierta.
Y también supongo, bueno, también tenéis una página web a través del Facebook, también nos encontrarán como Adeles Burjasot y se pueden poner en contacto con vosotros.
Por el Facebook sí, por la página web no tenemos.
No tenéis. Pues sobre todo por el Facebook, y si alguien quiere colaborar de alguna manera, por ahí os puede...
Sí, sí.
O sea, os tiene que buscar como Adeles Burjasot en Facebook.
O Campeones también sale.
Y si no, pues supongo que invitarlos también, sobre todo, a que vayan a ver los partidos, ¿no?
Eso es más complicado, no viene casi nadie,
¿no?
No. Es una cosa que nos vemos ahí 4 padres que van y eso ya estamos.
Bueno, pues desde aquí lanzamos una... ¿Cuándo es el próximo partido donde os pueden ver?
Uy, ahora hasta el año que viene ya.
Ah, sí.
Ya te lo he dicho, vale. Hace un momento. Nos vamos ahora a Sevilla.
Bueno, si alguien quiere desplazarse,
sí, ahí está. Si a dos hermanas vamos. Vamos a jugar al Campeonato de España del 14 al 18. Y luego al fútbol, en la petanca, empezamos el día 30 en Mojaca, que jugamos el día 1.
De todas maneras, nosotros, ahora a partir de que volváis, en nuestra agenda semanal buscaremos por Facebook vuestros partidos y los anunciaremos. A ver si alguien se lanza. Igual que hablamos de exposiciones, charlas y coloquios, que bueno, que están bien, pero de vez en cuando un poco de emoción deportiva también siempre viene bien, ¿no?
Siempre, siempre es bueno todo lo que sea adrenalina. Todo lo que sea de eso. Es muy bueno y está muy bien. Yo te digo, yo te lo pasas muy bien con los chavales. Tienen una cosa que no tenemos los que decimos que estamos bien. Decimos que estamos bien. Que tiene una cosa que nosotros no la hacemos. Ellos tienen deportividad totalmente. Ellos acaban un partido y siguen siendo amigos. Están dentro de lo que es la cancha y son enemigos. Pero acaba el partido cuando está ahora en el campeonato, por ejemplo, siguen tomándose Coca-Cola, Diego cenan todos juntos, bueno, cada uno en un lado, pero cenan todos en el mismo lado, y Diego tienen baile, en el baloncesto tienen baile, y se ponen a bailar con las chicas y con lo que sea, con mucha cosa.
Pues eso, que la rivalidad siempre quede
en el campo
y tal. Bueno, pues, por nuestra parte creo que nada más. Muchas gracias.
A vosotros por esto.
José, recordamos, José Arturo Gisbert, presidente de Adeles Burjasot. Muchas gracias por estar aquí y, lo dicho, anunciaremos los partidos a ver si alguien se anima a ir a veros y animaros.
Sí, siempre habrá alguien que se acerque.
Venga, muchas gracias, José.
A otros.
Muchas gracias. Tegan and Sara es una banda canadiense de indie formado por las cantautoras y hermanas Tegan Roy King y Sara Kirsten Quinn. You that I can't hold back. The feeling that you give me, wanna give it right back. I know you always win at this particular game. I need to know the rules if you want me to play. Cause I can't relax. Oh, when I get around you, I can't hide the fact. I let you take advantage cause it felt so good. I blame myself for thinking we both understood. Like a very best friend.
Y vamos a repasar algunas de las noticias solidarias más destacadas de estos últimos días.
COCENFE carga contra la peatonalización del centro.
La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana se muestra crítica con la actual peatonalización del centro de Valencia, por no contar con las personas con movilidad reducida, a las que se olvida y margina, según las palabras de Alberto Marín, que es el tesorero de la entidad. Según Marín, la peatonalización del centro de las ciudades ofrece una cara mucho menos amable de la que podemos imaginar, ya que el cierre al transporte privado de gran parte de Ciutat Vella, unida a la ausencia total de bus o metro, hace que la distancia a recorrer sea de cerca de 500 metros en el caso más favorable, distancia insalvable para algunas personas con movilidad reducida. La ONG Open Arms renueva su flota para el rescate de inmigrantes en el Salón Náutico de la Marina de Valencia.
Proactiva Open Arms, una de las ONG que trabaja en el mar Mediterráneo en el rescate de refugiados, estuvo presente en el reciente Salón Náutico de Valencia, Valencia Boat Show. Allí la ONG instaló un stand con el lema «Ayúdanos a seguir» para dar a conocer sus misiones humanitarias. La ONG catalana también aprovechó el Salón Náutico de Valencia para comprar una nueva embarcación de rescate. Se trata de una lancha neumática que desempeñará labores de soporte al buque Open Arms. La lancha adquirida es una embarcación de gran maniobrabilidad que cuenta con un casco de quinta media y GPS ideal para labores de rescate en la costa. Casa Caridad entrega sus premios al compromiso con los más necesitados.
El próximo miércoles 14, cerca de 200 empresarios y representantes de la sociedad civil valenciana se reúnen en la entrega de los quintos premios Casa Caridad, que la entidad benéfica entrega cada año a aquellas personas, instituciones, empresas y particulares que han destacado por su compromiso en la institución y el apoyo a las personas más desfavorecidas. Entre los premiados de este año se encuentran empresas y entidades como son el caso del Corte Inglés, CaixaBank, la Fundación Mafre, la Fundación Isabel, así como los periodistas Carlos Aimeur y Rosana Peiro, junto con Vicente Colom, voluntario de la entidad. La ONG Payasos Hospital lanza su calendario solidario 2019.
Payas Hospital ha puesto esta semana a la venta sus calendarios solidarios para 2019, con una tirada de 1.400 ejemplares que se podrán encontrar en los centros del Corte Inglés de Alicante, Castellón, Elche y Valencia. La recaudación de fondos con la venta de estos calendarios permitirá mantener su programa de visitas a los niños hospitalizados de la Comunidad Valenciana. La edición del calendario 2019 dedica cada una de sus páginas al 20 aniversario de la ONG, que durante estos 20 años ha sumado 270.000 intervenciones terapéuticas en menores, 41.169 horas de trabajo junto a familiares y equipos médicos y más de 6.000 jornadas de intervención.
Devendra Banhart es un músico venezolano-estadounidense y su nombre es sinónimo de Indra, que es el dios del cielo, relámpago, trueno y lluvia de la mitología hindú.
Pensando cada día, cada hora, pensando en ti. Caminando, mi se está llena de moras, son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Santa María de la Feira, placer y la gente buena solo goza, nunca hay pena. ¿Pa' qué sufrir? Jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez. Esperando. Así es como yo paso mi tiempo. Esperando a Inanie. Y rezando por su calor, por su aliento sobre mi piel. Te digo, todo aquí va bien conmigo, menos dormir. Amigo, te suplico, te lo pido que me ayudes a mí. Buscando con mi ancla en la marea, nadando en ti. Yo voy andando. Óyeme, te estoy llamando. Te amo a ti. Por el valle me encontré un río escondido. Recuerdo, hacía calor pero tenía frío. Me iba a morir. Bianca, ay, paloma y angelina, por fin te
Bueno, y seguimos aquí en Tierra de Nadie. Y al otro lado del teléfono contamos con Luis Bañó, que entre otros cargos ocupa la presidencia del CERMI de la Comunidad Valenciana y de la Plataforma del Tercer Sector. Hola Luis, muchas gracias por atendernos aquí esta tarde en Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Encantado.
Encantados también. La primera pregunta, vamos a hablar un poco del CERMI y luego hablaremos un poco de la Plataforma del Tercer Sector. El CERMI, sí. Comunidad Valenciana. ¿Qué es el CERMI, la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues el CERMI es el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana. Es decir, es el máximo órgano de representación global de toda la discapacidad, en la cual pues hay 14 entidades miembro, que son 14 federaciones, que representan pues eso, a toda la discapacidad global de la Comunidad Valenciana, representando pues a unas 400.000 personas, entre personas con discapacidad y sus familias. Si vemos, por ejemplo, a ver, para que me entendáis, es decir, la pirámide asociativa, pues abajo en la base están las asociaciones de pacientes, asociaciones de un problema concreto de esto de algo. Esas asociaciones, si son de una clase de discapacidad, sea física y orgánica, intelectual, auditiva, bueno, se unen en una federación que aglutina a esas asociaciones de esa clase de discapacidad, y luego esas federaciones en la parte de arriba de la pirámide asociativa pues están dentro del CERMI. Entonces el CERMI es esto, es la plataforma global de representación política de toda la discapacidad.
Lo que acabas de comentar un poco, lo de defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. A día de hoy, mucha gente puede tener la sensación de que estos derechos están más que adquiridos, pero no es el caso, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día podía leer que la ONU denuncia las graves carencias en el acceso y derecho a la salud y a la atención sanitaria de las personas con discapacidad. Y a raíz de esto he visto que vosotros hace pocos días celebrabais unas jornadas sobre salud y discapacidad.
Exacto. A ver, vamos a ver. Lógicamente, lo que son los reconocimientos de los derechos de las personas con discapacidad, todavía hay muchísimo que luchar y pelear. Tenemos que partir de la base que estamos hablando de un derecho humano. Entonces, hay que cambiar el tamiz y lo que es el pensamiento de cuando hablamos de derechos, estamos hablando de derechos humanos, ¿vale? Entonces, esa filosofía, que además ya la contempla, pues lo que sería, podemos hacer un símil, la Biblia, de lo que sería en discapacidad, que es la Convención de la ONU de los Derechos con Discapacidad, que fue el primer tratado de derechos humanos que se aprobó en el siglo XXI, en el 2008. Entonces, bueno, pues en este tratado todos los derechos que se necesita y que se reclama por las personas con discapacidad son derechos humanos, totalmente así como tal. Lamentablemente, desde hace ya, pues eso, 10 años que se aprobó esta Convención de la ONU de los Derechos con Personas con Discapacidad, que además eso obliga a todos los estados de la ONU, estados miembros, Comunidad Económica Europea, naciones, y si vamos aquí a España, al país llamado España y sus comunidades autónomas, obliga a que todas las leyes, órdenes, etcétera, etcétera, estén en base a esa filosofía de la Convención de la ONU. Esto lamentablemente no sucede. Te pongo un ejemplo. En Comunidad Valenciana tenemos nuestro Estatuto de Personas con Discapacidad y esto pues lo hemos modificado, es decir, lo hemos adaptado a la filosofía, al alma de la Convención de la ONU, pues en este último año, ¿no? En este último año es cuando el año pasado iniciamos todo el trabajo bastante fuerte con las Cortes para poder modificar y adaptar nuestro Estatuto de Personas con Discapacidad a la filosofía esencial de la Convención, y bueno, se ha hecho, está aprobado por mayoría y ya lo hemos conseguido, con lo cual es un hito importante, pero con esto te vengo a decir que hay no se tiene aún en cuenta en esta adaptación, en esta modificación, en esta estar dentro de lo que dice realmente la Convención de la ONU. Y esto sucede cuando hablamos en todo, porque en discapacidad todo es transversal, todo preocupa y ocupa, ¿no? Se dice que la columna vertebral de inclusión de la discapacidad, y es verdad, es la accesibilidad, perfectamente, pero la accesibilidad universal, entendida, no solamente teniendo en cuenta el quitar una barrera arquitectónica, no, entendemos todo, ¿no? Desde señales acústicas perfectas, cromáticas, etcétera. Lo que hablamos de accesibilidad universal, que además cuando hacemos algo con accesibilidad universal, no solamente estamos mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que estamos mejorando la calidad de vida de la sociedad en general. Bueno, pues esa transversalidad que tiene la discapacidad en todos los temas, pues lógicamente de la transversalidad nos vamos a sanidad. En sanidad también es necesario una accesibilidad en sus aparatajes, en sus edificios, etcétera, etcétera, que realmente al 100% ni mucho está. De hecho, como tú muy bien has dicho, el relator de la Convención de la ONU, conjuntamente con el CERMI, pues ha sacado un informe en el cual, bueno, pues no se está ejecutando todo lo que realmente estipula la propia Convención de la ONU de los Derechos de Personas con Discapacidad. Por ende, los propios estados, es decir, en este caso el Estado español y, por ende, la comunidad autónoma nuestra, ni tampoco los municipios, están ejecutando bien todo lo que se estipula ahí. Entonces, problemas de esa falta de derechos humanos, ¿eh? De esa falta de derechos humanos hacia las personas con discapacidad, pues los encontramos en sanidad, pues en el tema de accesibilidad, por ejemplo, en cuestiones de aparatajes, en cuestiones de edificios, etcétera. Y siempre también, además de esto, nunca olvidamos que, por ejemplo, por ley española, el 4 de diciembre del 2017, es decir, ya ha pasado un tiempecillo, un año, por ley, todos los bienes, servicios, edificios, etcétera, todo tiene que estar totalmente accesible. Esto lamentablemente no ha ocurrido, ni en municipios, ni en comunidad autónoma, ni en lo que es el país en el que vivimos. Sí que es verdad que ha habido, a ver, desde hace unos 10, 12 años, unas mejoras, unos avances en muchísimos aspectos. Eso es innegable y es palpable, pero que todavía queda muchísimo, es totalmente, ¿no? El ejemplo que te digo yo de la ley marcada, esa fecha que estaba ahí en números rojos, 4 de diciembre del 2017, y lamentablemente pues eso ha pasado más de un año y nos encontramos con mucha deficiencia en el tema de accesibilidad en cualquier aspecto, desde la adaptación de lugares de puesto de trabajo, sanidad, ocio, tiempo libre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, falta muchísimo aún en llegar a ese 100% de que todos los derechos humanos de las personas con discapacidad están reconocidos.
De hecho, hace un año creo que hablamos con el vicepresidente de COCENFE Valencia y ya nos advirtió que iba a llegar esa fecha y que no iba a pasar nada más, que esa fecha iba a llegar y que realmente no iba a significar nada esa fecha. Y a día de hoy, por ejemplo, estábamos leyendo el otro día que COCENFE también denunciaba, por ejemplo, que en los centros de las ciudades, que son más agradables, son más bonitos, porque no pasan coches, a las personas con discapacidad las están dejando fuera porque no pueden acceder con ciertos transportes.
Sí, sí, exactamente. Es decir, esto es todo un... lamentablemente, cuando por ley se puso esta fecha, además de todo esto, es que, bueno, tú sabes que cuando se crea una ley, luego para ejecutar esa ley hay que hacer reglamentos, ¿vale? Entonces, lógicamente, esos reglamentos a nivel, por ejemplo, estatal, y de hecho, por ejemplo, el CERMI interpuso ante el Tribunal Supremo, es decir, una reclamación contra el propio gobierno de España, en aquel momento gobernado por el PP, porque no se había hecho el reglamento que se dijo que se iba a realizar para poder reglamentar, valga la redundancia, toda la ley y que se ejecutara en tiempo y forma correcta, porque lógicamente, bueno, pues eso, políticamente no hubo en ese momento unas ganas, así de claro, de poder realizar ese reglamento oportuno para poder ejecutar bien la fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es decir, nos encontramos con situaciones totalmente de esa no accesibilidad total, aunque se ha mejorado, en el tema de muchísimos aspectos, el tema de la misma ciudad, una ciudad urbana, en el cual, bueno, pues nos encontramos todavía con falta, con barreras arquitectónicas, con barreras lumínicas, con barreras cromáticas, etcétera, etcétera. Se está haciendo y estamos haciendo desde el CERMI, que, bueno, el CERMI funciona en comisiones de trabajo, donde cada comisión
tiene un área de trabajo, ¿no? Sí, sí. Lo que quería comentarte es que tenéis 11 áreas de trabajo que van desde, lo que has dicho, eliminación de barreras arquitectónicas, como aquel que dice, también mujeres, también administración.
Sí, sí, comisión de educación, imagen social y comunicación de la discapacidad, sanidad, la comisión de empleo, la comisión de accesibilidad, la comisión de autonomía personal, la de familias, la de atención temprana, la de mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, pues en todas estas áreas de trabajo, comisiones, lógicamente que están integradas por técnicos de las diferentes federaciones, pues se trata concretamente todos los temas que preocupan y ocupan en esa línea de acción, ¿no? Pues, por ejemplo, comentarte en el ámbito educativo, ¿no? También trascendental y fundamental. Bueno, pues ahora hemos tenido un problema que realmente estamos ahí viendo un poco cómo vamos a lidiar. Bueno, pues hace poco se ha publicado el decreto de educación inclusiva de la Comunidad Valenciana. Nosotros, a ver, el sector de la discapacidad preconiza y priorizamos lo que es la educación inclusiva. Es decir, esto de tener centros gueto en un momento determinado para que se eduque a ciertas personas que tienen ciertas discapacidades, a ver, no es una solución inclusiva, ¿no?
Exacto.
Eso no es la solución. Entonces, bueno, dentro de lo que es el tema de educación inclusiva, bueno, pues también se realizó este decreto de educación inclusiva en el cual el CERMI aportó unas alegaciones, bueno, y nos hemos encontrado de que en el decreto aprobado y publicado en el DOF, estas alegaciones importantes del sector de la discapacidad, pues no se han tenido en cuenta prácticamente en nada, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo desde la Comisión de Educación un estudio concienzudo de nuestras aportaciones y el propio decreto, en el cual, bueno, tendremos una reunión con la Consellería de Educación para exponerles nuestro malestar en este aspecto de que ahí, ni más en lo que significa en la discapacidad y en la inclusión educativa, no se hayan tenido en cuenta esas importantísimas, ¿me entiendes?, importantísimas alegaciones que hicimos. Esto es un tema que te digo, por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? En el tema, bueno, pues de sanidad, lógicamente en el tema sanitario, cuando te he comentado el tema de accesibilidad, que es la columna vertebral y es importantísimo, pero bueno, tenemos aquí en nuestra comunidad pues otra importante carencia, por ejemplo, en el tema de lo que es realmente el espacio sociosanitario, ¿no? Uh-huh. Es una cosa de que se habla mucho, se dice, pero realmente no existe un espacio tal cual sociosanitario que integre realmente lo social y la sanidad. Uh-huh. Y que haya una colaboración, una trasvase de sinergias perfectas entre el ámbito sanitario y el ámbito social, ya que en la discapacidad eso es vital, ¿me entiendes? Es vital, sí, sí. Esa transferencia de trabajos entre un ámbito sanitario y un ámbito social. Sí, tenemos la Consellería de Políticas Inclusivas, tenemos la Consellería de Sanidad, muy bien, pero luego vemos y detectamos problemas y falta de coordinación. Muchas veces en cuestiones pues de atención temprana, cuestiones propias sociales o de sanidad, entre lo que son el tema social y el tema de sanidad. Entonces, esa realmente tener ese espacio sociosanitario en esta comunidad, pues bueno, es una reivindicación del movimiento de la discapacidad, que lo hemos dicho por activa y por pasiva, y,
sí, sí.
Y lo mencionamos, por ejemplo, en las jornadas que tú has mencionado antes.
Que nos quedamos casi sin tiempo, espera. Quería comentarte algunos perfecto. Aspectos.
Yo que rollo
ya, no, te lo agradecemos mucho, perdón. Pero claro, aquí nos cortan perdón. Cuando llega la hora.
Sí, sí.
Un aspecto positivo sí, sí. a destacar, por ejemplo, que se va a modificar la ley electoral, ¿no? Que va a incluir y sí. va a ser, lo que tú dices, va a ser un voto humano.
Sí, eso ha sido también a instancia del CERMI, un trabajo de incidencia política que ha estado un par de años pues luchando, hemos estado luchando en esto, y sí que realmente, bueno, pues veías también que era una falta de, bueno, de ir en contra de la propia Constitución española también, ¿entiendes, no? En la cual el derecho al sufragio universal es para todos, bueno, pues en este momento habían a nivel nacional unas casi 100.000 personas y en Comunidad Valenciana te podía hablar de unas 7.000 personas que no tenían el derecho a voto. No tenían el derecho a voto por su discapacidad intelectual o cognitiva o mental, ¿no? En el cual pues había un juez que dictaminaba que como esta persona no entendía bien lo que le ponía la papeleta de los votos o le podían un poco moldear a lo que querían votar, bueno, pues esa persona, que eso sucede también hasta con personas que no tienen discapacidad, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, bueno, no podían esto ejercer el voto. Bueno, para eso esto sí ha sido un hito muy importante porque era una falta de derechos que iban contra de la propia Constitución.
Sí.
Y esto, bueno, sí, está prácticamente resuelto porque falta la aprobación del Senado, pero creemos ya que
ya están
en las próximas elecciones sí. de andaluzas, del 2 de diciembre,
ya será efectivo la posibilidad de votar.
Esto ya será efectivo, exactamente.
Y buenas tardes, Luis. Recientemente Hola. Te han nombrado presidente de la plataforma del tercer sector. Cuéntanos sí. un poco qué retos os habéis propuesto.
Bueno, la plataforma del tercer sector, pues lo dice la palabra, es donde están todos los sectores del tercer sector social de la sociedad. Entonces, bueno, pues ahí está el CERMI como representando el sector de la discapacidad, está Cruz Roja, está Caritas, EAPN, que engloba el tema de inmigración, el tema del mundo gitano, está la ONCE como entidad singular. Entonces, bueno, la plataforma del tercer sector es defender en su globalidad todas las cuestiones del tercer sector social y de acción social, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, sí que es verdad que en nuestra comunidad una de las cuestiones que hemos o que está encima de la mesa más importante es por el tema de la financiación de las entidades del tercer sector en base al IRPF, al 07. Esta parte de cuando hacemos todos la declaración y no y ponemos la casillita, que la puedes poner tanto cada uno es libre de ponerla donde quiera. Yo preconizo que se ponga en la de entidades de acción social, en ONGs. Bueno, pues esa casillita da un dinero, que es el llamado 07, para actividades de acción social y ONGs. Ese modelo ahora es gestionado por las comunidades autónomas. Antiguamente, hace dos años era gestionado a nivel nacional, pero bueno, como sabéis, por una sentencia del Tribunal Constitucional, esto lo derivaron como competencia autonómica. Por lo tanto, la gestión del IRPF, de ese dinero, lo gestionan las comunidades autónomas. Este cambio de gestión nacional a gestión autonómica, bueno, pues ha producido sus divergencias y sus problemas de ponerlo en marcha bien y de ponerlo realmente en funcionamiento correctamente, y en eso se ha preocupado y ocupado muchísimo la plataforma del tercer sector, ¿no? En tener esa negociación, en este caso con la CIPI, con la Consejería de Políticas Inclusivas, que es la que ha gestionado todo el tema del 07 autonómico, y una de las funciones nuestras en la plataforma del tercer sector ha sido ser el interlocutor para que todo ese dinero que iba a ir, o que ha ido, que está yendo a las entidades del tercer sector por parte de IRPF, bueno, pues vayan de manera correcta y estipuladas con unas bases correctas, ¿no? Esa es, sobre todo, una de las funciones políticas importantes, y luego, sobre todo, lo que es el diálogo civil, ¿no? El diálogo civil del tercer sector con la administración, con todo el tercer sector con la administración. Todavía no está en esta comunidad, no tenemos aún la mesa de diálogo civil, esa mesa de diálogo civil entre lo que es la administración y el tercer sector social. Eso se tiene que conformar aún. Y también una cosa y algo que está desde la plataforma, estamos encima de ello y, bueno, lo vamos a plantear ahora en las Cortes con una PNL, es que esta comunidad todavía no tiene una ley autonómica del tercer sector. Es vital e importantísima tener una ley que armonice y articule todo lo que significa el tercer sector.
Oye, Luis, me sabe mal cortarte, pero es que vamos a tener que cortar porque se nos acaba el tiempo. Pero una cosa sí que te doy muchísimas gracias por atendernos. Recordamos, Luis Bañó, presidente de la plataforma del tercer sector y del CERMI, como decía, entre otras cosas. Oye, nos gustaría que algún día poder contar contigo aquí en el estudio, porque la verdad es que eres una fuente.
Cuando queráis.
Eres una fuente de información maravillosa. ¿Qué quieres que te diga? Así te lo digo.
Cuando queráis. Si entonces, yo vea mi agenda como la tengo. Vale. También, porque la tengo bastante llena.
Ya lo sé.
No
ya.
Me importa ir allí a.
Podemos
a
hacer un día.
Estar un poquito más tiempo,
podemos estar aquí, ¿vale? Lo que dura el programa. Muchísimas gracias y lo siento, pero es que se nos acaba
nada,
el tiempo.
Nada.
¿Eh?
No te preocupes. Oye, muchísimas gracias a vosotros por dar esta ventana de información social.
Vale. Venga, muchas gracias, Luis. Saludos.
Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Y rápidamente, antes de despedirnos, queremos daros a conocer desde la ONG One Day Yes, nos citan para un acto solidario esta semana.
Hola, buenas tardes. Nos encantaría saludar a todos vuestros oyentes y sobre todo invitarles a una subasta solidaria que organiza One Day Yes. Es una subasta con mucho arte y además muchas sorpresas. Por ejemplo, ¿te has quedado sin entradas para ir a ver a Los Planetas en el del Este? Pues vamos a sortear una de las entradas, bueno, en realidad van a ser dos, para que puedas asistir al concierto. Te esperamos el próximo jueves, día 15, en el Centro Cultural de la Nau, y además va a ser una noche como muy divertida, porque va a estar la compañía de improvisación Subit, Spoken Draws haciendo poesía ilustrada y visual, y luego sobre todo te puedes llevar un viaje a Lamu, a Kenia, donde tenemos el proyecto que nos lo patrocina Caixa Popular. Así que va a ser una subasta muy original y muy divertida, con un montón de regalos. Así que bueno, lo que te comentaba, que ojalá pues todos los oyentes y todos vuestros oyentes pues puedan venir y disfrutar con nosotros. Os lo recuerdo, es a las 8, el día 15 de noviembre, en el Centro Cultural de la Nau. Pues muchas gracias, os esperamos allí. Hasta pronto.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Ya veis que tres semanas sin programa hace que tengamos un programa muy, muy denso y muy informativo.
Recuerda que puedes escucharnos de nuevo mañana sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia. Y si eres de los que prefieren la radio a la carta, nos encontrarás en la web de la UPV Radio, radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección, cómo no, de Radio a la Carta. Allí podrás escuchar todos los programas de Tierra de Nadie de esta y otras temporadas. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias, noticias, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Y además, si queréis estar atentos a todas las noticias y actualidad de la plataforma valenciana.
Plataforma de voluntariado de Comunidad Valenciana. Bueno,
exacto.
Hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Tierra de Nadie, en la UPV Radio. Que paséis una buena semana.